Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos del miércoles 26 de abril, día del pantalón vaquero.
Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros.
Bueno, la historia ya se ha contado mucho. En 1856, en plena fiebre del oro, un tal Levi Strauss decide instalarse en San Francisco con el fin de abrir un local para vender tiendas de campaña a los mineros. Bueno, allí se da cuenta de que estos tienen un problema porque con el roce del trabajo más el peso de las pepitas que va metiendo en sus bolsillos, los pantalones se le rompían constantemente. Es entonces cuando Strauss tiene la genial idea de utilizar la tela marrón de las tiendas de campaña para diseñar un pantalón holgado y muy resistente. Por aquel entonces, aquel tejido se conocía como fustán genovés, ya que se fabricó por primera vez en esa ciudad italiana. De ahí, de Italia, pasó a Francia, donde la ciudad de Génova en francés es Gen, una palabra que los americanos pronunciaban Gin. Así que esa es la razón por la que los vaqueros también se denominan así, se denominan jeans. Bueno, el resto de esta historia ya es historia con mayúscula. Uno de los clientes de Levi Strauss, un sastre llamado Jacob Davis, pensó en reforzar los pantalones que confeccionaba con remaches de cobre, los extremos de los bolsillos y en la base de la bragueta. El 26 de abril de 1873, es decir, un día como hoy, registraron juntos su invento en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Nacía así el pantalón vaquero que todos conocemos y que seguimos llevando generación tras generación.
Sacude el polvo de tu corazón, marca que un baile con la aurora. Cualquier tiempo pasado fue peor, somos más jóvenes ahora.
Bueno, a nivel individual, lo de ser más jóvenes ahora que hace unos años solo lo ha conseguido que sepamos Benjamin Button. Pero es verdad que a nivel global, los 50, los 60 y los 70 años de hoy no son ni mucho menos los de nuestros abuelos. El aumento de la esperanza de vida y los avances médicos retrasan cada vez más el envejecimiento. Y de esto lo sabe todo el doctor Ángel Durán, experto y pionero en la medicina anti-aging, anti-envejecimiento, en nuestro país, que acaba de publicar un libro en el que asegura, atención, que se puede llegar joven a los 100 años. Así que en unos minutos vamos a intentar que nos cuente el secreto para conseguirlo.
No te acercas cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Es necesario, es muy agradable cuando hace frío y como metáfora de una pasión intensa es perfecto. Pero el fuego cuando se escapa de nuestro control también es sinónimo de destrucción y de muerte, y tenemos ejemplos muy cercanos, por desgracia, en el tiempo. Por eso nos vamos a interesar por un producto hecho aquí en España que minimiza los efectos del fuego, ya que lo que hace es que los materiales se quemen pero no ardan. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues nos lo va a contar el gerente de la empresa Ignifugártela. Además, hoy hablaremos de la serie, Pollo sin Cabeza, que se estrena este viernes y que tiene como escenario el mundo del fútbol de élite. Lo vamos a hacer con uno de sus creadores, que de esto sabe algo por herencia paterna. Se llama Jorge Valdano Sáez, y no hace falta decir de quién es hijo. Y en Expedientes X, hoy vamos con un clásico del mundo del misterio.
Aquí vamos por la casa embrujada.
embrujada. Álvaro Martín nos trae este miércoles algunos casos de casas encantadas. Y además de ser hoy el día en el que se patentaron los primeros pantalones vaqueros, ¿qué otras cosas sucedieron otros 26 de abril, Nieves?
Pues mira, es un día en el que se recuerda un trágico suceso que nos lleva hasta 1986, cuando explotó el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, que se encontraba en Ucrania, en la ya extinta Unión Soviética. Se liberaron 200 toneladas de material radioactivo, alcanzando países como Polonia, Bielorrusia, Checoslovaquia o la propia Ucrania, afectando a más de 200.000 personas. En 1564 nacía William Shakespeare, considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal, autor de obras como Hamlet o Romeo y Julieta. Y en 1977 abrió sus puertas Estudio 54. Ubicado en la calle 54 Este, en Manhattan, en Nueva York, este club nocturno fue famoso a finales de los 70 por ser frecuentado por celebridades de alto perfil en Estados Unidos y Europa. De sus muchas fiestas, fue sonada la de la celebración del 30 cumpleaños de la entonces esposa del cantante Mick Jagger, la actriz Bianca Jagger, quien asistió al evento en un hermoso caballo blanco. Hoy los atléticos celebran el aniversario de su club. En 1903 nació el Athletic Club de Madrid, impulsado por un grupo de estudiantes vascos. Ya van 120 años de este club del Atlético de Madrid, que va, pues eso, como diría Simeone, partido a partido.
Muy bien.
Y un 26 de abril de 1986, Gabinete Caligari alcanzaba el número uno en las listas de éxitos de nuestro país con este tema. Un tema que se convirtió, El calor del amor en un bar, en uno de los himnos de los 80 de este trío Gabinete Caligari, liderado por Jaime Urrutia.
Llegó un momento en que empezamos hablando, de, ya te digo, de la silla eléctrica y del servicio militar, y de repente me di cuenta de que podíamos hablar de los bares donde íbamos todos los días a tomar cañas y donde quedábamos, ¿no? Y de ahí salió la canción del calor del amor en un bar.
¿Y de dónde salió, por cierto, el nombre del Gabinete Caligari? Bueno, pues nacieron en el 81 tomando su nombre de la película clave del expresionismo alemán, El gabinete del doctor Caligari.
Y me encanta Belén Amorafid porque todos los días busca a alguien que cumpla muchos años para felicitarle. Dice que es que porque si no se da prisa, a lo mejor el año que viene no puede. Madre
no,
mía.
Lo digo porque
sí,
me
lo dice, lo dice. Dilo, dilo.
Se pueden tener
dilo.
Muchísimos años, estar genial y seguir teniendo una vida trepidante.
Madre mía.
Por ejemplo,
bueno, por ejemplo,
nuestra homenajeada, la reina de la comedia, Carol Burnett, cumple hoy 90 años. Y ahí la escuchamos con los Jackson en su célebre programa, el show de Carol Burnett, un show que tuvo 11 temporadas con sketches, con música. Todo aquel que era o quería ser alguien pasaba por allí. Comenzaba en 1967 y fue allí donde empezó a despedirse, dándose un pequeño tirón en el lóbulo izquierdo, de su oreja. Era un guiño que la acompañó ya por siempre y con el que homenajeaba a su abuela. Era un gesto hacia ella con la que se había criado. Y es que Carol Burnett es de pequeños, grandes gestos también sonoros. ¡Cuidado! Que hay potencia y el que avisa no es traidor. El
madre
grito
mía.
De Tarzán, efectivamente, lo ha estado dando a lo largo de diferentes años. La primera vez cuando tenía 9 o 10 años, a su prima, y a ella le encantaba la peli de Tarzán. Dice que como su prima era la guapa, se quedaba siempre con Jane. A ella le tocaba hacer de Tarzán. Oye, y aprendió a hacer este gritito que le vino bien hasta para ahuyentar a un hombre que la iba a atrapar. Y esta canción es del musical Annie. Ella era la señorita Hannigan en la película de 1982. Recordamos que Carol Burnett está cumpliendo en el día de hoy 90 años, pero la fiesta por todo lo alto se celebró hace más de un mes, pero se emite hoy en la NBC. Por ahí han pasado Cher, Katy Perry y, por supuesto, su gran amiga Julie Andrews. Y aquí están cantando juntitas ya en el año 1962. Carol Burnett no tiene ganas de jubilarse, sigue haciendo trabajos esporádicos, necesita un cuarto entero para guardar todos sus premios y, atención, está divina de la muerte a sus 90. Muchas felicidades.
...90 años, madre mía... ...bueno, alguno más, seguramente... ...tendrían que tener los santos... ...que nos trae cada mañana... Clara Esteban.
Bueno, vamos a empezar por San Isidoro de Sevilla, que nació en el siglo VI. Su madre descendía de la realeza visigoda, su padre era de una familia influyente hispano-romana. Se formó en la Escuela Catedralicia de Sevilla y al morir su hermano Leandro, que era arzobispo de Sevilla, le sucedió en el cargo. Y ahí estuvo 37 años. Se dedicó a promocionar la educación de los obispos y a escribir muchas obras sobre liturgia, astronomía y geografía, entre otras materias. Y obviamente, con todo este trabajo intelectual, fue nombrado doctor de la Iglesia. El nombre Isidoro es de origen griego y significa regalo de Isis. Hay 11.761 Isidoros en España y tenemos tan solo 72 peregrinos. Hombres que se llaman peregrinos, peregrinos así bueno, en general, habrá seguro muchísimos más. San Peregrino vivió entre los siglos XIII y XIV. Nació en Italia en una familia acomodada y cuando era adolescente fue cabecilla de un grupo de enemigos del Papa Martín IV. Unos pandilleros, vaya, que se organizaban contra la autoridad eclesiástica en un momento en el que había un gran descontento de la ciudadanía hacia la Iglesia. Peregrino incluso llegó a agredir al delegado papal Felipe Benicio,
madre mía,
que había ido a mediar con él. Después se arrepintió inmediatamente de haberle pegado, le pidió perdón y se convirtió en un incondicional de este señor, de Felipe Benicio, e ingresó en un monasterio de los Siervos de María. Tenía un lema: hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Se refería a ser mejor religioso cada día y comenzaron a llamarle Ángel del Buen Consejo porque daba muy buenos consejos. Se le atribuye un milagro, le salió un tumor en el pie que había que amputar. Esa noche se puso a rezar, la noche antes de la cirugía. Se puso a rezar, estuvo rezando toda la noche y a la mañana siguiente pues no le hizo falta la operación porque se había curado por completo. Por eso es el patrón de las dolencias en el pie y de cualquier enfermedad incurable. Como decimos, hay 72 hombres en España que se llaman peregrino, no hace falta explicar este nombre, pues cuál es su significado, porque es el que es, y no hemos encontrado a ningún ricario. Hoy también es San Ricario y no hay ni uno.
Vaya por Dios. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Coincidiendo con el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que se celebra desde 1996, los colectivos de la campaña contra el ruido 2023 han convocado a las 12 del mediodía la acción 60 segundos de silencio en diferentes puntos del país. Y en el caso de Madrid, la protesta va a tener lugar a mediodía en la Plaza de la Villa. En este punto de la capital se van a reunir colectivos vecinales y ecologistas para reivindicar el derecho a vivir sin tantos decibelios. Con ellos vamos a hablar en los próximos minutos.
Sergio Martín Bien, Romo, ¿qué hemos preparado para la...? Hoy vienes con los pantalones en perfecto estado. Bien.
Sí.
Me alegro muchísimo.
Sí. Traigo unos diferentes a los de ayer, ¿vale?
¿De ayer?
Y los de ayer se ha ido a la mancha.
¡Bien!
Lo puedo contar.
Bien.
Sí.
Así que lucen perfecto.
Estupendo. Sí, muy bien. ¿Qué hemos preparado para los oyentes?
Hoy esa cosa que es poco probable que suceda, pero te ocurrió a ti. Es poco probable que en Madrid te encuentres con tu ex, pero tú te lo encontraste en Barajas y encima cogió tu mismo vuelo y fue sentado a tu lado en un trayecto transoceánico.
Madre
Llegaste un día al trabajo sin parar, ¿eh? Porque te pillaron todos, absolutamente todos los semáforos en verde. Desde que cumpliste 18 años, ¿te ha tocado siempre estar en una mesa electoral? Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, lo que mejor te venga, Telegram, WhatsApp, Telegram.
Muy bien.
Y por cierto, hoy hago ruido. Y doy una pista, no es el de quitar mi pantalón para que salga la mancha.
Ah, vale. Carlos Honorato,
¿qué
te pasa?
Que me he quedado prendado por eso. ¿El qué? Que no me voy a frotar, que no voy a frotar nada.
Pero Sergio, ya para.
Para hacer ruido.
Se mete él solo en los túneles, ¿eh?
No, me ha dicho, ¿qué he dicho? He dicho que no voy a frotar un pantalón para quitar la mancha.
Va de jardín a charco, de charco al barro, del barro a jardín. Es
tampoco
una cosa
nada con agua.
Tremendo.
Nada con agua. No.
Bueno, vale.
Estamos en sequía. Claro. Bueno, a ver, yo traigo mi reto.
Venga.
Lo hago todos los días. También sirvo para la sección de Sergio. Bueno, pues eso, que hoy va de aparatitos. Está bien, ¿eh?
Va, hoy es
que
muy
sirve
fácil
para poner música.
Hoy está muy fácil.
Ojito.
Muy fácil.
Ojito.
Excesivamente fácil.
Ojito. Que ya os digo que lo que pregunto no es lo que imagináis.
Ah,
yo pregunto, de estos tres, en concreto estos tres.
Sí, sí, sí.
Estos.
Sí.
Los de la foto.
Sí.
Con su marca.
Sí.
Todo. ¿Cuál tiene la fecha de fabricación más reciente? Y he puesto un tocadiscos de vinilo.
Sí.
Un Discman y un reproductor CD y también DVD.
Ya, bueno.
YouTube y tal. Bueno, en fin, no sé ni lo que tiene. Pero lo que pido es, ¿cuál de ellos tiene la fecha de fabricación más reciente? El tocadiscos, el Discman.
Hoy te ganamos.
El reproductor.
Hoy a muerte, hoy vamos a muerte. Dice Ceballos que sí, que hoy te caneamos directamente.
Bueno, está bien.
Bueno, a ver si lo conseguimos entre
todos. Yo os admiro con esa...
Sí, sí, sí.
Con esa ilusión que creéis que me vais a engañar a mí.
No es
o
ilusión,
que
es certeza.
Tened cuidado.
Vamos,
yo solo digo, tened cuidado.
Dale.
Nada es lo que parece a veces.
Ya. Arroba buenos días, no me cuenta de Twitter. Entráis, observáis los tres inventos y nos decís... ¿Cuál de ellos tiene la fecha de fabricación más reciente? Ni siquiera lo tenéis que decir. Pincháis la respuesta que creéis que es la correcta y a la 1 menos 5, pues habrá la fecha de cada uno de los inventos.
Hombre, claro. No,
bueno,
no son inventos.
Acaso.
En este caso, estoy diciendo cuándo se han fabricado estos objetos.
Vale.
Ojo,
de acuerdo.
No son inventos porque si no...
Ahí vamos. Sonora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell your friends I adore her. Pues recordamos hoy a Harry Belafonte, que nos acaba de dejar con 96 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de...
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en Buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, lo sabemos. Esta esperanza de vida, según los últimos datos del INE, está en los 83,5 años, pero lo importante, además de llegar, es cómo llegar. El doctor Ángel Durantez Prados es experto en envejecimiento saludable, es pionero de la medicina preventiva anti-envejecimiento en España y acaba de publicar un libro interesantísimo que lleva por título Joven a los 100 y en el que asegura que podemos llegar a esa edad, a los 100 años, sintiéndonos más que bien. Claro, está siguiendo una serie de pautas. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿de verdad se puede llegar a los 100 años en un buen estado de salud?
Bueno, es algo que podría alcanzarse. De hecho, ya lo han conseguido pues no pocas personas, que son los que se les llaman los centenarios. En cuanto al buen estado de salud, no el llegar, sino llegar en un estado de salud relativamente bueno, es ya más difícil, evidentemente, ¿no? Pero es posible. Y sabemos que cumpliendo pues una serie de buenos hábitos de vida, es posible, y una serie de controles, pues poder alargar lo que se conoce como la vida en buena salud percibida, que hoy en día en España se llega hasta los 60 años. Eso quiere decir que el 50% de la población española se encuentra en una buena salud percibida, buena o muy buena, hasta los 60 años. Y a partir de los 60 años ya perciben su salud como regular, mala o muy mala. Claro, de 60 a 100 es una vida entera, son 40 años más. Lo que no quiere decir que no sea posible alcanzarlo. Y ya digo que sí hay gente que lo ha conseguido. Acabáis de hablar del cantante norteamericano que ha muerto.
De Harry Belafonte. Belafonte, 96 años.
Con 96 años. Bueno, este señor ha superado la esperanza de vida media de sus coetáneos, de sus compatriotas, en 73 para el hombre norteamericano, en 23 años. O sea, ha vivido 23 años más que la media de los norteamericanos. Los hombres españoles vivimos casi 10 años más que la media de los norteamericanos. Por eso decíais que la esperanza de vida en España es de las más longevas del mundo. Y luego, bueno, pues lo de los 100 años, pues bueno, está es un titular, ¿no? Es un título, un libro. No es imposible, pero lo que sí es posible es que esos 60 de esperanza de vida en buena salud percibida lo podamos alargar, por supuesto, a los 70, a los 80 y a los 90. Eso es muy muy posible.
Pero ¿desde qué momento tenemos que empezar a prepararnos para superar esos 60 años en buen estado de salud? Porque claro, habrá quien nos esté escuchando ahora y diga, hombre, pues yo tengo 58. ¿Estoy a tiempo todavía? Por ejemplo, una persona de 58, de 55, incluso de 60, que a lo mejor hasta ahora se está sintiendo bien y no, a lo mejor no cumple con todos los requisitos para llevar una vida saludable, pero bueno, más o menos, ¿puede hacer algo para llegar a esos 80 o quién sabe si los 100 años en buen estado de salud?
Bueno, la respuesta es que nunca es tarde para empezar.
Bueno.
En realidad, pues cuanto más tarde empecemos, pues la ventana de oportunidad para hacer las cosas bien, pues la hemos ido perdiendo, obviamente. Si empezamos a tener esos buenos estilos de vida desde nuestra infancia y adolescencia, las probabilidades de comprimir la morbimortalidad, de hacer que las enfermedades que se asocian al envejecimiento lleguen más tarde, son superiores que si ya empezamos cuando las tenemos en su fase subclínica o silente, cuando ya están instauradas dentro de nosotros, ¿no? Realmente siempre hablamos de que el momento ideal de comienzo sería en torno a los 35 o 40 años, que es a partir de ese momento cuando empiezan a subir en su frecuencia de aparición todas esas enfermedades que se asocian al envejecimiento, a las cardiovasculares, las metabólicas como la diabetes, la enfermedad neurodegenerativa, el cáncer. Es cuando empiezan, ¿eh? No quiere decir con esto que haya muchos casos de Alzheimer con 35, evidentemente. Pero si nosotros miramos las gráficas estadísticas, vemos que ahí a los 35, 40 es cuando empieza a subir. Y además, por otro lado, si hay datos moleculares que nos dicen que a partir de esa edad ya se empiezan a ver signos de envejecimiento en nuestras células. Así que la edad ideal para comenzar sería 35-40, nunca es tarde. La media de edad de mis pacientes está en la década de los 50. Tengo los jovencitos de 30 y muchos, y luego también tengo gente que empieza con 70. También son los menos, porque la conciencia saludable ha ido cambiando. Realmente el hacer medicina preventiva, proactiva, es algo que está calando en las generaciones ya más jóvenes. La gente ya nacida anteriormente a los años 50 es algo que no lo han vivido, porque ellos siempre consideran que ir al médico es cuando se está mal, no cuando se está bien.
Exactamente. Bueno, yo creo, doctor Durantes, que todos hemos escuchado esto de, bueno, yo seguramente voy a vivir mucho tiempo y bien porque mis padres tienen 90 años y están estupendos, o porque mis abuelos murieron muy mayores. ¿Cuánto tiene que ver la genética? Ya no solo en la esperanza de vida, sino también en el estado de salud al que llegamos a esas edades.
Pues tiene que ver bastante menos que los estilos de vida, sobre todo si hablamos, me has dicho, 90 años. La esperanza de vida, la longevidad y la esperanza de vida en salud, las dos tienen un componente genético que no pasa del 30-40%. El resto tiene que ver más con el ambioma, con nuestra correlación o nuestra relación con el medio ambiente, el cómo nos tratemos nosotros a nosotros mismos y el cómo la vida nos trate a nosotros. Cuando hablo de cómo nos tratemos nosotros a nosotros mismos, es eso, cómo comemos, si hacemos ejercicio o no, si estamos todo el día sentados, si fumamos, si consumimos drogas o excesivo alcohol. Eso depende de nosotros. Otra cosa que no depende de nosotros es que nos haya tocado vivir en un país en guerra, o en algún lugar peligroso, o en una sociedad deprimida, en una ciudad muy contaminada. Eso no depende tanto de nuestros hábitos de vida, pero sí influye sobre nuestra vida. O que estemos sometidos a un estrés laboral, afectivo, de algún tipo, que no depende tanto de nosotros. O sea, eso podemos intentar tomar estrategias de control, pero al final el estrés es una de las principales causas de que envejezcamos prematuramente.
Bueno,
y luego,
sí.
Perdona que te termino
no,
la
sí,
respuesta.
Sí, por supuesto.
Y es que a partir de los 100, ahí sí que hay un peso genético muy importante. O sea, cuando ya los estudios que se hacen en centenarios, que son los que han sobrepasado los 100, y los supracentenarios, que son los que han sobrepasado los 110, ahí ya sí que se ven que tienen una genética favorable para conseguir eso. Bueno, cuando probablemente, no... ¿Sí? probablemente los de 90,
¿sí?,
son buena genética, con estilos de vida relativamente buenos, pero que se han quedado en los 90, porque ya los 90 son muchos, ¿eh? O también pueden estar los que no tienen buena genética, pero tienen muy buenos estilos de vida.
Claro. Bueno, dentro de los estilos de vida, doctor, ya nos dice cosas que todos sabemos, aunque muchas veces, bueno, pues no ponemos en práctica. La alimentación, el ejercicio, el no fumar, el no beber. Es decir, ¿cuánto peso tienen también las relaciones sociales? Porque yo he escuchado en algún momento que las personas que tienen una soledad no deseada, que no se relacionan con el resto de la gente, tienen menos posibilidades, una, de cumplir más años y de hacerlo en buen estado de salud.
Pues muchísimo, Eli. Y además salen, últimamente, todo este mundo de la longevidad y de la gerociencia está bastante de moda, ¿no? Yo creo que porque es un cambio de la humanidad muy relevante, ¿eh? O sea, es que hace 100 años vivíamos 30 años menos, y esto implica aspectos económicos, sociales, de todo tipo. Vamos a vivir, podemos llegar a vivir casi más tiempo jubilados que trabajando. Entonces, imagínate, sí, el impacto que puede producir eso en todo. Perdona, la pregunta
sí, las relaciones sociales, la importancia que tienen.
Sí, que te decía, hay estudios muy recientes sobre la soledad, la vinculación, la cooperación, la familia, los amigos. De hecho, las zonas más longevas, esas que se llaman las blue zones, las zonas azules, ¿no?, que son regiones del mundo que desde los años 90 se han ido investigando porque había un alto porcentaje de centenarios, pues algo que coincide en todas ellas, que pueden estar tan alejadas como Costa Rica y Japón, zonas o Grecia, todas ellas coinciden en que la vida social es muy alta, o sea que hay una vinculación con los vecinos, con la familia, que se ayudan, que disfrutan conjuntamente de la vida. Así que efectivamente la soledad, el aislamiento, no es bueno. No. Y también hay estudios sobre el deterioro neurocognitivo vinculado con esto, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, todo, absolutamente todo.
Tremendo. Una curiosidad, doctor, porque siempre es verdad que cuando hablamos de esperanza de vida y hablamos de calidad de vida también, bueno, siempre hay una diferencia bastante notable entre hombres y mujeres. En este caso, si hablamos de esperanza de vida, la media de las mujeres está, hablo de nuestro país, en 85 y pico, el de los hombres 5 años menos. Esto antes siempre se decía, hombre, es que los hombres trabajan fuera, tienen más riesgos y demás. Pero en estos momentos, ¿a qué se debe esa diferencia?
No lo sabemos todavía. Hoy, ahora mismo, esta mañana, me he leído un magnífico artículo del Washington Post precisamente sobre esto, que hablaba de todas las instituciones que ya hay en marcha en Estados Unidos preocupadas por lo que ellos denominan el men's health, la salud de los hombres, ¿no? No se sabe muy bien, pero los ratios de mortalidad de hombre versus mujer son muy superiores en todas las edades. O sea, no solamente ya cuando nos morimos, sino que tú miras el ratio de mortalidad en la década de los 20, entre los 20 y 30 años, y ves que los hombres, por ejemplo, leía que en Chile es 3 veces superior en ese rango etario el de los hombres que el de las mujeres. Y vas década por década y en todas morimos más los hombres, lo que quiere decir que evidentemente no somos los fuertes. Parece ser que somos los débiles, no los fuertes. No se sabe perfectamente por qué es. Hombre, a veces se le atribuye el rol de la masculinidad en los comportamientos, ¿no? Porque, claro, si tú vas a ver los índices de suicidio o de accidente de tráfico o de muerte violenta, sobre todo en los jóvenes, ahí ves que ganamos por goleada. Pero cuando te vas a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular, al cáncer, a la demencia, es que también ganamos por goleada, ¿no? ¿Es atribuible eso a lo más sencillo pensar? Es las hormonas, ya está. Son las hormonas las culpables. Pero no está tan claro que sean las hormonas las culpables, porque no podemos culpabilizar a la testosterona del hombre para que tenga más diabetes o para que tenga más enfermedad cardiovascular. Eso no está demostrado. Así que es un hecho, es una evidencia y la causa la sabemos muy bien. Bueno, se está mirando que la mujer se preocupa más de la salud.
Tiende más a ir,
sí, y además el ratio de visitas al médico de mujeres y hombres, al menos en estos estudios norteamericanos, es bastante superior el de la mujer. A veces se lo atribuye al hecho de que la mujer se queda embarazada y necesita del apoyo y de la ayuda de los obstetras, ¿no? Y de los ginecólogos para ver cómo va eso. Y sin embargo, el hombre solamente va a la consulta ya en lo que se le llama la consulta Viagra, que es cuando le interesa ir al hombre al médico, cuando ya no funciona sexualmente.
Ah.
O cuando tiene problemas prostáticos. Es decir, que se empieza a interesar por su propia salud ya excesivamente tarde. La mujer ha llegado varias décadas antes, o algunas décadas antes, porque tuvo que empezar a ir a su revisión ginecológica. Y esto es un poco lo que pudiera ser, ¿no? Entonces, allí se está hablando de fomentar la medicina preventiva en el hombre, porque realmente no debería haber ese hueco tan fuerte entre la morbimortalidad del hombre y de la mujer.
Es curioso, todavía hay muchísimo que investigar por lo que estoy viendo. La medicina anti-envejecimiento. Hombre, es verdad que se ha hecho popular últimamente, aunque ya hay precedentes importantes, precedentes que así todo no han conseguido encontrar ni la fórmula de la eterna juventud, ni la inmortalidad, ni nada por el estilo. Aunque algunos lo han intentado. Creo recordar, ¿cómo se llamaba aquella? La doctora Aslan. Por ejemplo, que decía que la procaína era fantástica, o tenemos más cerca a Ana María la Justicia, que habla del magnesio. Todavía no hemos encontrado un producto que nos lo tomemos y nos asegure, pues eso, estar más jóvenes y en mejor estado de salud y vivir más años, ¿no?
Efectivamente, todavía la fuente de la eterna juventud no existe. Eso por un lado, pero por otro lado te diré,
sí,
que esto, que este término que te decía de la gerociencia,
sí,
o la medicina de la longevidad, está yendo a una velocidad espectacular. Está habiendo una cantidad de inversión en empresas, en startups de ciencia y de salud, buscando remedios, acciones que actúen directamente sobre las causas del envejecimiento. Y casi todas las grandes fortunas hay inversiones. Los de Google, Elon Musk, Jeff Bezos, todas estas fortunas están invirtiendo. O sea, se creó hace un par de años el Altos Labs, un laboratorio en el que invirtió Jeff Bezos y que arrancó con una inversión de $3 billones para estudiar el impacto de la reprogramación celular parcial en el rejuvenecimiento celular, y allí se han fichado a investigadores top de todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe la fuente, o no existe la pastilla milagrosa, pero poquito a poco sí vamos viendo qué tipo de acciones o qué tipo de terapias nos van a empujar a esa esperanza de vida en salud,
sí,
y empujar la propia esperanza de vida un poquito más allá. Mira, el Lancet, que es una de las mejores revistas de medicina del,
sí,
mundo, ya hace un año y pico, escribió un artículo sobre la importancia de empezar a formar a los médicos en este concepto de la longevity medicine, ¿no? Porque viene fuerte, ¿no? Y por otro lado, hoy mismo, ayer y hoy, el National Institute of Health de los Estados Unidos está haciendo un seminario sobre este mismo tema. Y, o sea, es diario la cantidad de actividades que hay. Casi todos los países avanzados tienen un instituto de investigación en el envejecimiento. Y valoran, pues, cómo medir el envejecimiento, de qué manera impacta el ayuno intermitente o la restricción calórica o la utilización de algún gel protector, o si el acúmulo de células senescentes pudiera controlarse, si la inestabilidad del genoma pudiera revertirse, en fin, es algo que viene muy, muy fuerte.
Pues que venga fuerte y que venga rápido. y que todos los que estamos aquí lo consigamos ver. Nos hace falta mucha gente como usted, doctor, que estudie estos temas, ya no solo por vivir más, sino por vivir el tiempo que nos toque, pero mucho mejor. Doctor Ángel Durantez Prados, experto en envejecimiento, autor de este libro que recomendamos a todos nuestros oyentes porque es francamente interesante y muy útil además. Estamos todos a tiempo, ¿eh? Los de 35 están en su mejor momento, pero todos los que vamos detrás nunca es tarde, nos lo decía usted mismo. Joven a los 100, el libro lo edita La Esfera de los Libros. Así que, doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, pues que tiene usted mucho paciente y mucho trabajo. Muchísimas gracias.
Un placer, un placer. Buenos días.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves tenemos baloncesto. Desde las 8:30 te contamos el segundo duelo Real Madrid-Partizan en la Euroliga de baloncesto. Puede pasar de todo. Es la magia del básquet en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez. Dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
que se me clavan los oídos. Cada vez que me faltas miro, y si te veo me arrepiento y me desvío del camino que me marcas un río. Y si me acuerdo de ti es porque el frío me aconseja que lo haga vivo. Pero me muero cada vez que te has ido y me has dejado sin nada.
Bueno, todos seguimos todavía conmocionados por el incendio del pasado viernes en un restaurante aquí en Madrid, Manuel Becerra, en el que murieron dos personas, además dos personas muy jóvenes, y 12 resultaron heridas. Bueno, este siniestro y otros anteriores también han hecho que se disparen las contrataciones de tratamientos ignífugos en locales abiertos al público y supongo que también en otros lugares. Y una de las empresas que está anotando esa alta demanda es Ignifugarte, que es una empresa que tiene un producto muy especial que vamos a comentar con su gerente, con Miguel Romualdo. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿en qué consiste ese tratamiento que aplican ustedes?
Vale, ahí dependiendo del material que sea, si es una planta, bueno, en este caso vamos a hablar de plantas, que es lo que nos ocupa, si se trata de una planta plástica que no tiene poro, aplicaríamos un tipo de químico que es un revestimiento. Y en el caso de que tenga poro, es un líquido que son unas sales que acaban cristalizando alrededor de moléculas de agua y dejan todas las fibras hidratadas. El segundo, obviamente, sí, deja las fibras hidratadas y ya impide que arda el material. Y el primero, ante una fuente de calor, expande como una espuma de poliuretano, por poner un ejemplo, y se consume, digamos, crea una barrera protectora entre el fuego y el material tratado, que se consume muy lentamente y no emite humo tóxico.
Bueno, en este caso del restaurante de Manuel Becerra, ¿verdad que la decoración estaba compuesta por esas plantas liofilizadas, recuperadas o conservadas?
Sí.
Que son como plantas deshidratadas. Y en ese caso, ya nos dice usted qué tipo de productos tienen. ¿Esos mismos productos servirían para cualquier otro tipo de material o no?
Si es poroso, ese mismo producto vale para cualquier material poroso. En el caso de que no sea poroso, es el revestimiento que le comentaba. Y sí, son plantas, como bien dices, porque al principio se dijo que sí eran plantas plásticas, pero ya dije yo la primera vez que me preguntaron que la velocidad de propagación no se corresponde con una planta de plástica, que siguen siendo potencialmente peligrosas, incluso emiten un humo más tóxico que las naturales, pero no arden tan rápido. Estas eran, pudiendo haber alguna infiltrada por ahí plástica, estas eran liofilizadas, como bien dices, preservadas. Lo que antiguamente hacíamos de meter una florecita en un libro y luego se queda seca.
Pues
es lo mismo, es preservadas, plantas preservadas para decorar. Y esas arden, pues claro, pues eso es como si fuera paja, eso arde, pues imagínate.
Tremendo, claro que sí. Bueno, lo que ustedes consiguen con sus productos es que el material arda, porque eso, que el material se queme, perdón, porque el fuego quema, pero que no arda, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Que no salgan llamas.
No propaga, exactamente. O sea, si hay una fuente de calor que ataca el material tratado, se puede producir la incandescencia, que es la combustión sin llama, pero nunca será ni el origen del fuego, ni propagará este, ni emitirá los humos tan tóxicos que hubiese emitido antes del tratamiento. Tampoco desprende partículas incandescentes, que es el caso de... Es que cada normativa... La normativa, por ejemplo, tratándose del mismo material, esas plantas puestas en el suelo tienen que cumplir una normativa. Puestas en la pared y en el techo tienen que cumplir otra. O sea, siendo el mismo material, dependiendo de la ubicación, es una normativa u otra. En el suelo, obviamente, es más difícil hacerlas arder y son menos peligrosas. Claro. Y en el techo, además de no arder, tampoco deben desprender partículas incandescentes. O sea, la normativa mide estos parámetros, los ensayos oficiales.
Fíjese, estoy pensando que cada vez, por ejemplo, se están poniendo más de moda las casas hechas de madera, que son potencialmente siempre mucho más peligrosas que una casa de ladrillo y de cemento. ¿Los productos que tienen ustedes en Ignifugártela servirían, por ejemplo, para embadurnar, permítame la palabra, porque no sé cuál es exactamente, o para aplicar ese producto en toda la casa de manera que si hubiese un incendio eso no ardiese como si fuese pues es un montón de paja?
Efectivamente. Entre nuestros clientes se encuentran muchas empresas que construyen casas de madera, hoteles rurales que donde todas las vigas están de madera están vistas, no quieren que taparlas con pladur o con lo que sea, las quieren dejar vistas y quieren o deben, porque obligatoriamente por ley hay que cumplirlo. O sea, son normativas de unificación europea que son prácticamente iguales en todos los países de la Unión. O sea, que es obligado pues una resistencia ante el colapso en vigas de madera y todo esto. supuesto, una reacción al fuego ante un incendio, como sería el caso del restaurante incendiado, y en fin, normativas para todo tipo de elementos decorativos y estructurales en el ámbito este de la inifugación.
¿La aplicación cómo es? Quiero decir, ¿es muy complicada? Lo digo pensando en alguien que a lo mejor o tenga una decoración en un lugar público que diga, hombre, no es lo mismo que esto, lo de este restaurante, pero me gustaría saber cuándo lo pueden aplicar. ¿Es sencillo? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Se puede respirar el aire de alrededor una vez que se aplica el producto o no?
Sí, los nuestros son todos atóxicos, o sea, estos se pueden ingerir. No el revestimiento, porque ya es un poco más denso y tal, pero la sal se puede ingerir sin riesgo. Es rápido. Dependiendo del material que se aplique, puede ser incluso, un restaurante puede costar una noche, sencillamente una noche de hacer. Nosotros hemos hecho en Madrid dos o tres en una noche. Eso sí, si se trata de, por ejemplo, aplicar el revestimiento que te comento, es un material mucho más engorroso de limpiar. Es por esto, básicamente. Hay que tapar mucho más. Porque claro, tú cuando aplicas es una pulverización y se genera una nube, como
sabes,
que luego sedimenta en los distintos elementos que hay en el local. Entonces tienes que tapar mucho, luego es muy engorrosa de quitar, porque claro, es para un material no poroso, o sea que se coge como una imprimación y luego es muy difícil de quitar. Entonces, dependiendo de qué material, pero vamos, suele ser rápido, pero dependiendo de qué materiales son, pues cuesta un poquito más, un poquito menos. Pero vamos, es sencillo, es rápido y no nosotros, vamos, hacemos muchos y no se suele complicar la cosa, vamos, es sencillo.
Bueno, si en este restaurante de Manuel Becerra hubiesen tenido aplicado alguno de estos productos, ¿qué hubiera pasado?
Pues hombre, efectivamente no hubiese pasado nada. O sea, si nosotros el tratamiento nuestro, aunque vamos, es imposible hacerlo arder, aunque lo intentes con un lanzallamas, es que no se puede. O sea, mientras el calor hubiese atacado las plantas, hubiesen podido ponerse un poco incandescentes, pero una vez la fuente de calor se retira, que se hubiesen dado cuenta el camarero y tal, y hubiese quitado la bandeja con la pizza inflamada, pues ya automáticamente se hubiese apagado y ya está. No se hubiese enfriado la incandescencia y ya está, no hubiese ardido.
Pues así de fácil puede ser prevenir una catástrofe como esta. Miguel Romualdo, gerente de esta empresa, de Ignifugarte, una de las más importantes del sector que tenemos en España. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Tienen ustedes una página web, lo digo porque seguramente habrá mucho oyente interesado, seguramente o bien en obtener más información, en bien aplicar sus productos, así que las subimos a las redes sociales. Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.